Apocalipsis capítulo 19. Se nos acaba el libro de Apocalipsis. Tres capítulos más y se acabó. Hace seis meses empezamos con Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y en los meses que han ido pasando hemos ido barriendo todo este libro profético. Llegamos al capítulo 19. Y aquí algo ocurre. La escena cambia de lugar. Entre los capítulos del 6 al 18, todo se ha desarrollado en la tierra. Ese periodo que se conoce como el periodo de la tribulación, la pequeña y la gran tribulación. Ahora, saltamos al capítulo 19 y cambiamos de escena. Dejamos la tierra. ¿Qué vimos en el capítulo anterior? El sistema económico, comercial, había sido terminantemente, finalmente colapsado y destruido. El capítulo 17 habíamos visto que el sistema religioso también había sido destruido. Así que nos encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis y la escena se va al cielo. Versículo 1. Después de esto oí una gran voz. ¿Quién oyó la gran voz? Juan. Juan está escribiendo. Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Una multitud. ¿Quién podría ser esa multitud que se encuentra en el cielo? La iglesia. Porque hemos visto en el transcurso de Apocalipsis que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y aquellos que creen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, lamentablemente han confundido las profecías que son para Israel y las profecías que son para la iglesia. Este periodo que hoy día estamos viviendo es la era de gracia de la iglesia. Y este periodo va a terminar para dar paso a lo que es la última semana de 7 años proféticos para Israel, en la cual Dios va a tratar con Israel. Y mientras la iglesia esté acá, Dios no va a tratar con Israel de esa forma. Así que la iglesia no va a pasar por ese periodo de tribulación que describe la Biblia del Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. La multitud que está en el cielo somos nosotros. Somos la iglesia unido con los ángeles, unido con todo el mundo que está ahí, los santos del Antiguo Testamento. Todos ahí somos esta multitud que clama y que dice: aleluya. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea ya. ¿Qué cosa es ya? Una contracción del nombre de Dios, Yahvé, Jehová, como se pronuncia, porque nadie sabe, porque el nombre original de Dios es YHWH. Pronúncialo. YHWH no se puede pronunciar. Se le colocaron las vocales de Adonai en forma intercalada. YHWH. Y sale algo como Yahová, Yahua, Yahvé, Jehová. Como que no importa. Acá lo importante es que esta multitud en el cielo está diciendo: alabado sea Dios, aleluya. La palabra aleluya solo aparece en 2 libros de la Biblia, nada más. En Apocalipsis capítulo 19, 4 veces. Y después en los Salmos. En los Salmos aparece 24 veces. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero mucha gente vive en este mundo, en realidad, como, no como aleluya, sino como aleluya. Alabado sea yo. ¿No? Aleluya a mí. Aleluya. Aleluya a mí. Alabado, no. Esta multitud clama a Dios: alabado sea el Señor. Salvación. La salvación ¿de quién viene? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Trabajarla? ¡Recibirla! Lo único que el hombre tiene que hacer es recibir lo que Dios ya hizo, recibir la salvación de Dios. ¿Salvación de qué? Yo recuerdo cuando hace muchos años me enseñaron, llevé un curso de cómo atraer a otros para Cristo en forma explosiva. Me habían enseñado de decirle a la gente, llevarlo hasta la situación que reconozca su salvación. Yo recuerdo que le digo a alguien: necesita ser salvado. Y me dice: ¿y de qué? Y no sabía. Yo no sé cómo me dijeron que necesitas ser salvado. ¿Salvación de qué? Del pecado y del mal. ¿Y salvarnos para qué? Para una vida nueva y para el cielo. Honra, gloria y poder vienen de Dios. ¿Y Dios a quien quiere se lo da? Eso está, no lo vamos a leer, está en Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. De Dios es la gloria, el reino y el poder, y Él a quien quiere se lo da. Eso dice ese versículo en Primera de Crónicas 29. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sus juicios son justos y sus juicios son para siempre. Dios no es injusto. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite? No, Dios no es injusto. Los juicios de Dios son justos. Y aquí nos dice específicamente que ha juzgado a la gran ramera, Babilonia. Ya habíamos visto que Babilonia representaba a un sistema religioso y a un sistema comercial, económico, en el cual el mundo está muy enganchado. Hoy día, ustedes escuchan a los economistas hablar en la televisión y dicen, la salvación del mundo es la economía. Si tan solamente pudiéramos controlar la inflación, tratar de detener la devaluación, crear más trabajo, dar más trabajo, podríamos elevar el estilo de vida de las personas, podríamos repartir o tratar de repartir mejor los bienes para que todo el mundo pueda vivir bien. ¿Es el problema en el mundo un problema económico? No. ¿Cuál es el verdadero problema del mundo? El problema del mundo es espiritual. Y el problema está en que hemos perdido nuestra relación con Dios. Hemos sacado a Dios de nuestra vida. Hablo como el mundo, ¿eh? Hemos sacado a Dios de nuestra vida. El mundo quiere vivir como le da la gana. Quiere vivir sin restricciones. Si es que hubiera un Dios en el cual se cree, y el Dios que habla en la Biblia, no me dejaría tranquila mi conciencia hacer las cochinadas que hago. Así que la única forma en la que puedo vivir como me da la gana es sacando a Dios de mi vida. Si Dios existe, debo de obedecerlo. Mi responsabilidad, si Dios existe, está en tratar de hacer su voluntad. Hay gente que no quiere creer que Dios existe, pero el que ellos quieran o no quieran no cambia la realidad que Dios existe. Si Dios realmente existe, ¿quién es más necio? ¿El que trata de ignorarle o el que trata de vivir de acuerdo al estándar de vida que Él tiene para nosotros? Y esa debe ser nuestra motivación, vivir para agradar a Dios hasta que Él venga. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 25 la parábola de los talentos? Le dio el Señor 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al otro. Y dice que repartió a cada uno de acuerdo con sus capacidades. ¿Saben que no todos reciben lo mismo porque no son capaces de tenerlo? Alguna vez alguien me dijo, pero yo le he pedido a Dios esto y esto, ¿y por qué Dios no me da esto? Dios no te da eso que tanto le has pedido porque a lo mejor no estás preparado para tenerlo. ¿Le darías a un muchacho de 15 años la llave de un automóvil convertible, último modelo y plata para que se vaya a jaranear con sus amigos? ¿Harías eso? ¿Le darías a un muchacho de 15 años la llave de un carro deportivo y para que vaya a consumir alcohol con sus amigos? Si le das, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás mandando a la muerte? ¿Le darías a un muchacho de 9 años una pistola para que juegue? Tomiquito cargado, no le quites el seguro, juega. Si tú le das una pistola a un niño de 9 años, dos cosas pueden pasar. O se mata o mata a alguien. Dios nos da los talentos de acuerdo a nuestras capacidades. Y fíjense, Dios no va a demandar más de uno que del otro. Tanto al que le dio 5 talentos y reprodujo 5, fue recompensado como al que se le dio 2 y fue recompensado cuanto más. ambos recibieron la aprobación y el elogio de Dios. ¿Sabías que los talentos y dones que tienes no son tuyos? Esa habilidad que tienes para hacer artesanías o para hacer decoraciones, ¿te la dio Dios? Hay muchos talentos que Dios no le da. A mí me encanta cantar. Cada vez que estoy en el carro y me pongo a cantar, Regina prende la radio. A mí me gusta cantar. Me gusta cantar. Cuando me pongo al lado de las chicas del coro para cantar, se tapan el oído. Para que no la saque. Yo, a mí no me importa, yo no canto para la gente, yo canto para mi Dios, además no me importa. Pero uno debe de saber y reconocer que los talentos que tenemos son de Dios. Y debemos usarlos para eso. ¿Por qué crees que Dios te ha dado esa extraña habilidad de hacer mucha plata? ¿Para qué? ¿Para que explotes a tus empleados? No. Te ha dado esa habilidad de hacer plata para que ayudes a otros. Todas las habilidades que Dios te ha dado son para que las uses, no en tu beneficio, sino en beneficio de todos. Así que estos talentos, Dios le da a cada uno talentos, es mi responsabilidad hacer lo que Dios me demanda. ¿Saben que nosotros los cristianos tenemos tres responsabilidades? Primero, hacer de Dios el centro de tu vida. Esa es mi primera responsabilidad, que Dios sea el centro de mi vida. ¿Sabes quién es el que está interesado más en esta relación, más que tú? ¿Quién? Dios. Dios anhela tener relación contigo. Y Dios anhela y dice, ay, si tan solamente Emma me conversara hoy día, vamos, Emma, conversame, Emma, conversame. Ya me está tan atareada en sus cosas que se olvida conversar con Dios. Dios anhela. De Él parte, Él está interesado. Si Dios me ama y yo quiero que Él sea dentro de mi vida, debo buscarle, conocerle, amarle, servirle, agradarle. Estamos muy ocupados, como Marta. Marta, Marta, le dijo el Señor Jesús, afanada y turbada. Estamos tan envueltos en nuestro mundo que hemos olvidado lo más importante. ¿Alguna vez has visto o te pasó esto? Suena el teléfono, ring, ring, ring. ¿Aló? ¿Tú contestas? Y la persona que está al otro lado habla, habla, habla y habla y no te deja responder. ¿Qué pasó? Colgó. Igual ocurre con Dios. Nosotros llamamos a Dios y hablamos y Dios. Y nos hemos olvidado que Dios anhela esta comunión con nosotros. Adórale, búscale, pero escúchale. Bueno, primero, hacer de Dios el centro de mi vida. Segundo, ministrar a otros cristianos. Dios te ha puesto aquí no para que los humilles, para que los regañes, para que le digas, ah, no, Cristo, que el otro cristiano carnal. No sé con quién estaba el otro, le dice, ese es un tremendo jamón. Y la persona que estaba al lado, ¿qué significa un tremendo jamón? Les tengo que explicar, esa es una persona muy carnal, le digo. Ah, no. Dios no te ha puesto para que humilles a otros, todo lo contrario. La palabra de Dios dice que debes tener a los demás como superiores a ti mismo. Bueno, eso aplica para todo el mundo menos para mí, no. Muchas veces uno está sentado escuchando la palabra de Dios y de repente escucha a alguien y dice, ¡uy! Esto es buenísimo para mi mamá, qué pena que no la traje. No, no es para tu mamá. Es para ti, la palabra de Dios es para ti, porque Dios quiere obrar contigo. En Efesios capítulo 4, y ya lo vamos a ver el día jueves, dice que los cristianos tenemos dos responsabilidades. La primera, amar a Dios, y la segunda, edificar a los hermanos. Así que es lo mismo que estamos hablando. Primero, Dios el centro de mi vida. Segundo, buscar edificar a los hermanos. Tercero, mostrar el Evangelio a quienes no le conocen. Fíjense que no es una opción, es un mandato. Si yo conozco a Dios y sirvo a mi hermano, en forma natural voy a traer al mundo. Es imposible que uno esté solo con Dios y aislado de los demás. No puede ser que haya una persona que lleve una vida religiosa de ir a la iglesia, golpearse el pecho, y cuando empieza a hablar, a rajar de la vecina, saca la lengua bífida, como las culebras. Sí. No se puede servir a Dios y estar únicamente con Dios, así a mi Jesús lo amo, lo amo, lo amo, y después odias a todo el mundo. No puede ser. Yo conozco gente que va a la iglesia todos los domingos, ama a Dios y odia al prójimo. ¿Y qué dice primera de Juan? Que eso es imposible. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, sin embargo no amas a tu hermano a quien ves. ¿Y quién dice esto acá? La palabra de Dios es quien lo dice. Sus juicios son justos. No te preocupes. ¿Qué? ¿De pequeño? ¿Pigmeo africano? Que está perdido en una selva del Camerún y nunca, nunca, nunca escuchó hablar del Evangelio. Este pobre pagano se va a condenar. Yo le digo, no te, ahorita no me quiero preocupar del pagano del África, sino del pagano que está hablando conmigo. Es decir, el problema no es qué será del pigmeo africano. La palabra de Dios en Romanos dice que Dios es justo y aquellos que nunca escucharán el Evangelio de Jesús serán salvados por la ley de su conciencia. Esperemos que su conciencia sea lo suficientemente agradable a Dios. Pero Dios no es injusto con nadie. Dios es justo con todo el mundo. Aquí vemos en este pasaje que juzgó a la ramera, a este sistema materialista sin Dios. Europa, la Unión Europea, Europa ha avanzado tal en su economía, sin embargo Europa es un continente completamente materialista y qué más, espiritualmente muerto. Es un continente que está espiritualmente muerto. La salvación del mundo no viene a través de la economía del libre mercado ni de la intervención del Estado. La salvación del mundo viene por Jesús. Fíjense que ya Jesús ha juzgado el sistema religioso corrupto. La religión, el cristianismo no es religión, el cristianismo no es ir a la iglesia, el cristianismo no es portarse bien. Lo trágico de la religión es que engaña a la gente, haciéndole creer que está bien con Dios. ¿Y cuál va a ser el fin? Destrucción, muerte. Hay mucha gente que dice, yo voy a mi iglesia, yo estoy bien con Dios. ¿Y estás bien con Dios? ¿Puede un hombre pararse delante de Dios y decir, Señor, estoy bien contigo? El profeta Amós dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque un día estarás cara a cara delante de Él. ¿Y quién es el hombre que pueda pararse sobre su propia seguridad y decir, estoy bien con Dios? ¿Quién te dijo? Me lo dijo el líder religioso en mi iglesia. Te vas a llevar una gran sorpresa cuando no estés solamente tú solo, sino líder religioso de tu iglesia contigo también. En un lugar muy caliente, ¿no? Ustedes saben que las personas más difíciles de evangelizar son las personas religiosas y piadosas. ¿Sabían eso? Recuerdo una tía que le ha evangelizado hasta el cansancio. Y tía, ¿que necesitas a Jesús? Yo lo tengo, me dice. No, tía, ¿necesitas convertirte? Sí, yo me he convertido. Tía, necesitas que sobrino, eso es muy bueno para ti, soy una persona muy buena. Tú eres desgraciado, me he hecho sufrir, y me he matado por mis hijos, por eso tengo el boleto directo al cielo. Ella cree que su sufrimiento ya pagó su boleto al cielo. Y la palabra de Dios es muy clara que así no va a ser. Por ejemplo, uno de los grupos religiosos más fanáticos del mundo, los musulmanes. Ellos hablan del famoso yihad, o guerra santa. Ellos matan a un pagano, a cualquiera que no sea musulmán, y pueden matar a los corruptos, inicuos. Y ellos, por el solo hecho de matar a un inicuo, tienen, en la guerra santa, tienen acceso directo al paraíso musulmán. El paraíso musulmán es un paraíso de orgías sexuales. Y eso es lo que ellos anhelan, y mueren por eso. Y uno, un musulmán en la guerra santa contra los judíos, pone un coche bomba, mata a 7 y de repente lo agarran y lo matan. Él cierra sus ojos y dice, voy a abrir mis ojos en el paraíso sexual. Y abre sus ojos en una prisión. Y el que está a su costado en la prisión, Mahoma, junto con él. Gente ingenua que le cree a sus líderes y no a Dios. No crean, por favor. No crean todo lo que les digan desde el púlpito. No me crean a mí. Fíjense, si lo que yo digo está en la palabra de Dios. Crean a la palabra de Dios. No crean doctrinas de hombres. Si Dios nos ha dado este libro, por eso lo estudiamos. para hacer lo que Dios tiene para mí. Es por eso nuestro énfasis de estudiar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Por qué? Porque queremos conocer todo el consejo de Dios. Alguien me dijo, Lucho, me gustaría otra vez escuchar Apocalipsis del principio. ¿Cuándo vuelves a enseñar? Dentro de 8 años. Dentro de 8 años nos toca Apocalipsis otra vez. Pero no te preocupes que ya van a ver qué hacer para que los puedas conseguir. ¿No? No importa lo que creas, dice alguien. No, ustedes los cristianos, no, ustedes ya se pasan. No. El asunto es así. No importa lo que creas, lo importante es que seas sincero. Puedes creer en Mahoma, puedes creer en Buda, puedes creer en que la vaca es tu Dios, puedes creer... No importa, lo importante es que seas sincero, porque al final todas las religiones llevan a Dios. ¿Quién dijo eso? Bueno, está en la Biblia. ¿En cuál Biblia? Todos los caminos llegan a Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un camino para Dios. Uno. Jesús. No hay otro camino. Un camino. Pero si soy justo, si yo soy sincero en mi religión, no te preocupes, sinceramente te vas a ir al infierno, no hay problema. Disculpe por ser tan sarcástico. Una vez llaman a un amigo que iba de Estados Unidos a una de estas iglesias que se enseña la Biblia, le llaman iglesias que enseñan la Biblia. Él iba a una Calvary Chapel allá en Estados Unidos, y un amigo le llama y le dice, ¡oye! ¡Me he enterado que estás en una secta! ¡Calvary Chapel es una secta! Y le dice, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que son una secta? ¿Sabes por qué sé que son una secta? Porque creen que la Biblia es la palabra de Dios. Yo recuerdo, y los que están acá, de yo soy de esa época, se podrán acordar conmigo. Yo soy en esa época, éramos un grupo juvenil, cerca de 300, 400 jóvenes en una parroquia. Estábamos en la parroquia de los Carmelitas en ese entonces. Y nos colocaron de asesor un hermano que estaba a punto de ordenarse sacerdote, y lo pusieron de asesor espiritual de nosotros. Así que una vez a la semana se reunía con nosotros. ¿Y qué era lo que ocurría? Nosotros íbamos a la reunión con nuestra Biblia, y abríamos nuestra Biblia, y nos pasábamos compartiendo la Biblia. Él llegaba con su cajetilla de cigarros, y nos ofrecía, ¿quieren? No fumamos. Y nos ofreció a todos, no, nadie fuma. No era porque fumar sea bueno o malo, pero por supuesto se tuvo que justificar. No me digan que ustedes creen que fumar es un pecado. Y empezó a dar una apología de por qué él fumaba. Bueno, es otro pulmón, es tal que se muere, eres tú, no hay problema. Pero acá no fumes porque no quiero morirme a tu lado. El asunto es que este hermano un día se cansó de nosotros. Estábamos hablando y dijo, ¡ya estoy harto! ¡Estoy harto que la Biblia! No me digan que ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios. Por supuesto que no lo es. Yo le digo, entonces, ustedes son unos mentirosos. Porque ¿qué es lo que dice el sacerdote después que lee el Evangelio? ¿Qué dice? Esto es. Pues ustedes son unos mentirosos. No supo qué responder. No me digan que ustedes creen el cuento que Adán y Eva existieron. Claro que lo creemos. No es una alegoría, un cuadro que quiere describir. No. Ustedes son muy... No me digan que creen que a Jonás se lo tragó la ballena. Y un amigo Polito respondió, no, eso sí que no lo creemos. Ah, qué bueno. Dijo, no. No creemos que fue una ballena. Acá en Jonás dice que fue un gran pez. Dice que fue un gran pez. Y él se agarraba la cabeza. No puede ser. Bueno, versículo 3. Otra vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La lluvia, ¿el humo de quién? De la ramera sube. Es un gozo para esta multitud en los cielos ver a este sistema destruido por Dios para siempre. 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y aleluya. ¿Quiénes son los 24 ancianos? A ciencia cierta no se sabe. Se puede a lo mejor tratar de adivinar. Muchos estudiosos creen que 12 representan a las 12 tribus y los otros 12 a los 12 apóstoles, Israel y la iglesia. Otros creen que representan a los santos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? No importa. Lo importante es que ellos están postrados adorando. ¿Con quién? ¿Con 4? Los 4 seres vivientes. Esos cuatro seres vivientes, ¿quiénes son? ¿A quiénes nos representan? A los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro evangelios, el buey, el león, el hombre y el águila. A ver si recuerdan, ¿el buey quién era? El buey, el león es Israel para los judíos, es Mateo. El buey es para los romanos, el servicio. El hombre es Lucas, Jesús, el hombre perfecto. Y Juan es el águila, Jesús es Dios. Así de frente son estos cuatro seres vivientes, están ahora acá ante la presencia de Dios, representando la misión que han hecho. Y están ante Dios. ¿Y en qué posición están? Postrado. ¿Alguna vez oraste postrado a Dios? ¿Alguna vez en tu oración sentiste la presencia de Dios y oraste como los santos del Antiguo Testamento? Rodilla al suelo, frente al cielo, postrado en adoración. ¿Ante quién? Ante su Señor. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Una voz salió del trono y dice: alabad a Dios. La importancia de la alabanza. Yo recuerdo cuando recién me convertí, llegó a mis manos un libro que revolucionó mi vida espiritual. Este libro se llamaba El Poder de la Alabanza. ¿Alguien lo leyó? A ver, ¿alguien leyó ese libro? Bueno, qué bueno. Los que no lo han leído, consíganselo. Porque el libro trata de explicar cómo en la vida diaria podemos confiar en Dios. Y por eso es que podemos alabarle a Dios por lo bueno y por lo malo. Dios me ama, soy su hijo, se preocupa Él por mí, entonces todo lo que me pasa Dios lo sabe. Y aunque yo no lo entienda, y lo que esté pasando es algo muy duro y muy difícil, mi actitud tiene que ser: Dios mío, te alabo y te doy gracias por esta situación por la que estoy pasando. Porque eso denota confianza. Fíjense, alabad a nuestro Dios, dice acá, no es una opción, es otra vez un mandato para sus siervos. Alabad a Dios. Mantente adorando a Dios. No lleves, no bases tu vida en los sentimientos. Porque un día vienes acá y qué rico. Ay, yo sentí en la música una mariposa en los pulmones. Yo he sentido a Dios. No siempre vas a sentir una mariposa en los pulmones. A veces una polilla dentro de la blusa. Con lo que quiero decir es que si tú crees que tu vida cristiana depende de cómo te sientes, vas a ser una persona muy infeliz. Porque un día te levantas bien y otro día te levantas cruzado. Y ese día eres la persona más infeliz del mundo. Sea lo que me pase, yo sé que puedo confiar en el Señor. Alaba a Dios, aun cuando las cosas sean malas. Siempre. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nosotros, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los ángeles, como un coro celestial, alabamos a Dios. Señor. ¿Qué significa Señor? El Señor García, no. Quirio, amo. Si Él es mi amo, mi dueño, yo soy su siervo. ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¿Qué significa nuestro? Señor nuestro. ¿Qué significa la palabra nuestro? Pertenencia, posición mío, mi atril, nuestro. El Señor nuestro Dios, mi Dios. Y por eso la gente en el Antiguo Testamento, perdón, en el libro de los Hechos o en el Antiguo Testamento decían: el Dios de Elías, el Dios de Pablo, porque no eran su Dios. Señor nuestro Dios Todopoderoso, omnipotente, todopoderoso. Y fíjese cómo acaba: reina. Repiten otra vez, ¿el qué hace? Reina. Si Dios reina en el cielo y reina en mi vida, eso significa que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, lo que me pasa no es por casualidad. Obedece un propósito. Y yo no lo entiendo. No estás solo. Nadie te abandonó. Sí, el mundo te pudo haber abandonado, pero Dios no. Dios no te abandonó. ¿Por qué? Mi Dios reina. Jesús reina. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gozo y alegría desde ahora en Dios. Yo me puedo gozar en Dios desde ahora. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, yo, nosotros. Han llegado las bodas. La palabra de Dios nos ha, en el Apocalipsis hemos visto del 6 al 18 las tribulaciones, las plagas que vienen, los juicios de Dios. Pero la iglesia, cuando es raptada y va al cielo a la presencia de Dios, ¿cuál es el siguiente acontecimiento por el que la iglesia, nosotros tenemos que pasar? ¿Cuál es? El juicio ante el trono de Jesucristo. ¿Qué se va a hacer como un galardón olímpico, un pódium de premiación, en el que seremos juzgados cada uno por las obras que hicimos, fueron buenas o fueron malas? Recibiremos nuestro galardón. Por ejemplo, yo estaré ahí, me muero o es el rapto, llego a la presencia de Dios, estamos todos los creyentes, toda la iglesia, y Me creíste en mi hijo, pero quiero ver las obras de Lucho García. Ángel, por favor, mira, a ver. Uy, señor, si te dijera lo que... Uy, uy, uy. A ver, cuéntame una. Ahí te cuento una. Lucho predicando a un grupo de 15 muchachos porque hay una chica simpaticona que se llama Regina que lo está viendo. Así que él se hace pasar por muy piadoso y un buen varón de Dios para que la chica se fije en él. ¿Cuál fue mi motivación? Agradar a... Esa es tu motivación. ¿Qué te motiva a vivir? ¿Por qué haces las cosas? Ustedes saben que Dios es muy bueno con nosotros, que este local se limpia solo, ¿saben? ¡Pum! ¡Uno llega, está limpio! ¡Pum! ¡Gracias, Señor! ¡Qué privilegio! No creo que no hay ningún lugar en el mundo que se limpie solo como este local. ¿Por qué se ríen? Porque no me creen, ¿no? ¿Y por qué no me creen? Porque alguien tiene que limpiarlo. Pero yo no voy a quitarle su recompensa. Porque yo sé que las personas que se arrodillan a miserar acá, lo hacen para Jesús. Y cuando están sacudiendo una silla, dicen, Señor, permite que el domingo la persona que se siente acá salga más cerca de ti. Y eso es lo que realmente nos motiva. Cuando hacemos las cosas, lo hago para ti, Señor. Y si estás en el trabajo y tienes un jefe que es un negrero que se aprovecha de ti, no importa, tú no trabajas para el jefe. Y si estás cosiendo un pantalón, una blusa, una pijama, mi trabajo sino, Señor, que el niño que use esta pijama te llegue a conocer, bendícelo. Esa es la motivación del corazón. Y así es como el cristiano debe de vivir. Entonces, soy raptado, me voy a la presencia de Dios, el juicio ante el tribunal de Jesucristo se le da mi galardón, y está, Dios llama a Lucho García, llama a Telma Mata, ¿estamos los dos? Entonces Dios le pregunta a Telma, Telma, tú has sido una sierva mía, me has amado con todo tu corazón, Telma, quiero que escojas, ¿dónde quieres gobernar? ¿Te gustaría gobernar en Australia o te gustaría gobernar en Tahití? Entonces Telma dice, Australia es muy grande para mí, con Tahití en medio del Pacífico Sur me quedo contenta. Entonces Dios le dice, Telma, tú gobernarás en Tahití en el milenio. Lucho me dice, quiero que me digas, ¿qué quieres hacer durante el milenio? ¿Cuidar el corral de cerdo o la casa del perro? ¿De qué depende, entiendes? ¿Qué quiere decir que en el cielo no va a haber igualdad? Todos estaremos en la presencia de Dios, pero unos tendrán cargos más importantes que otros. ¿Y de qué depende eso? Porque me fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Esa es la motivación. Una vez que paso ante el tribunal de Jesucristo, viene el matrimonio. Tan, 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 la novia. Jesús se casa con su iglesia. Y siempre después de los matrimonios, ¿qué es lo que viene? La comilona. Nosotros somos la novia de Jesús, la iglesia. Vamos a formar parte de una ceremonia hermosa en la que Jesús nos va a tomar por esposa. El matrimonio es un milagro instituido por Dios. Dos personas diferentes pasan a ser uno. Una unidad íntima con Jesús. Esto es incomprensible, no lo puedes entender. Fíjese lo que dice el versículo 7. Porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha... Yo nunca he visto una novia con la cara cebosa, con el pelo todo parado, no se ha lavado el pelo 3 días, la noche anterior se acostó sobre el césped, tiene pedacitos de césped en el pelo, agarró el vestido que chapó ahí nomás. Nunca he visto una novia así. ¿Qué hace la novia? Se prepara. Y todas las novias son hermosas. Dicen que no hay novias feas, pero son hermosas. Se prepara para el novio. Igual es la iglesia se prepara. No estuvo pasiva la novia, estuvo activa preparándose. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás viviendo tu vida como si fuera hoy el último día de tu vida? Hace poco murió el hermano de mi cuñado, una muerte intempestiva, aneurisma cerebral, se le formó una vena del cerebro, un globo, y en un momento que él tuvo de unas arcadas porque tenía náusea, reventó, aneurisma, falleció a los 3 días. En la flor de su vida madura, 43, 44 años, se fue. Si yo te digo, imaginémonos, Dios te viene a recoger dentro de 30 días, dentro de un mes, el 14 de febrero, ya no vas a estar acá. ¿Cómo vivirías este último mes, estos últimos 30 días? Yo sé que algunos de ustedes harían préstamos al banco para no pagarlo después. Pero si te digo de que no, ¿sabes? De alguna forma Dios te revela y te dice, Toño, te quedan 7 días de vida. No pasas del domingo 21 a las 7 de la noche. ¿Qué es lo que harías? ¿Tratarías de poner en orden y preparar todo para dejar bien a los que se quedan? De alguna forma prepararte tú para irte a la presencia de Dios. Y si te digo, nadie tiene que comprar su vida y no quiero ser tétrico, pero lo voy a hacer. Si Dios tiene tu vida pedida mañana y mañana te toca irte, no me puedo ir, tengo familiares que no conocen a Jesús. No, aún no me puedo ir, tengo que arreglar esta situación, no puedo dejar a mi esposa con esto, no puedo, y mis hijos, y mi hermano, mi abuela, mi papá, mi tío. No eres dueño de tu vida. Y tenemos que vivir cada día como que fuera el día de mañana, el día que partimos ante la presencia del Señor. No creas que eres eterno. No crees, bueno, mañana comerciaré, iré acá, viajaré acá. Santiago que dice, no, si Dios quiere, podrás hacer eso. Así que esta debe ser nuestra motivación, estar preparado. Mucha gente deja lo importante por lo urgente. No olvidemos lo importante. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ropas blancas, lino fino, acciones justas de los santos. Nos ha sido dado unas vestiduras, y esas vestiduras son un regalo de Dios. Ninguno lo compró. Yo soy justificado, ¿por qué? Soy hecho santo y soy hecho justo por lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la fiesta de la boda? ¿Recuerdan o no recuerdan? Que un hombre dijo, id a las calles, invitad, y decid a la gente que venga al banquete. Y todos se presentaron. Pero cuando llegaban a este lugar, a la entrada, se les daban unas vestiduras. Es decir, era costumbre en esa época de las personas adineradas de vestir a los que iban a las fiestas. Uno iba, se sacaba su saquito viejito, se ponía una ropa espléndida y estaba en la fiesta. ¿Y qué ocurre en esa parábola? Cuando llega el Señor, encuentra a uno que ¿cómo estaba? Que no había aceptado las vestiduras, estaba con sus vestiduras. Y creyó, ¡hola! ¿Qué dice? Creyó que podía pasar desapercibido. No sé quién me contaba, creo que era José Antonio, me contaba que cuando, una época, cuando no conocía a Dios, le encantaba zamparse a las fiestas de... Y se trepaba por el este, una vez se le rompió, no sé si el pantalón o el terno, y estaba en la fiesta bailando, y no sé qué, y se le acerca a la chica, y dice, ¿a ti quién te invitó? Yo me he saltado por la pared, yo soy la dueña, le dice. Y exactamente, pum, y yo, dos tipos se lo llevaron. ¡No te puedes zampar al reino de los cielos! Uno no se puede estampar por sus obras. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno o agradable. No puedes. Tienes que recoger y aceptar lo que Dios ya hizo por ti. Increíblemente, no tenemos que hacer nada más que aceptar lo que Dios hizo por mí. Yo voy a quedarme en el versículo 8 porque no me alcanza el tiempo. Y no quiero correr porque lo que viene es muy importante. Viene el Armagedón, viene la venida de Cristo. Vamos a hacerlo hasta el versículo 10, ¿ok? Hoy ya nos quedamos hasta el 10. Denme 10 minutos más y acabamos. Nunca me gusta abusar del tiempo porque quiero que se queden con el caramelo en la boca. Y dice, se le dio lino fino, que son, dice, las acciones justas de los santos. ¿Ustedes saben que el cristiano tiene que mostrar frutos? La salvación no es por obra, pero el cristiano debe de tener obras, frutos, que da testimonio de quién es él. En Efesios 2:10 nos habla de las obras que nos toca hacer y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclusive Dios preparó las buenas obras que nos íbamos a hacer nosotros. Ni siquiera viene la iniciativa en nosotros. Dios lo prepara de antemano. El cristiano tiene que mostrar estas obras, este fruto. Y vamos a acabar con el versículo 9 y 10. Después del tan, 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 viene la cena. Y se abre las cortinas celestiales y se ve una mesa larga, larga, larga que se pierde en el infinito. Y cada cual va a ver dónde está su nombre. Lucho García, acá está Lucho García. Me siento, ¿quién me tocará un banquete increíble? ¿Quién estará a mi derecha, a mi izquierda? Realmente veo un bajito que viene con los ojitos chiquitos, orejón, feo, que se sienta a mi costado con túnica. Y yo le pregunto a mi costado una persona: oye, ¿quién es el que está acá? Es el apóstol Pablo. Bueno, si es Pablo, hay que sacarle letra, ¿no? Disculpa, Pablo, ¿me pasa la sal, por favor? Usa tu imaginación, usa tu imaginación porque me gusta. Esto no tiene descripción lo que va a ser. Solo hay dos versículos que nos describe el sonazo que va a ser eso. Y quiero tomar forma de poder entenderlo. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Date cuenta. No solamente eres bendecido por Dios, sino eres escogido por Dios, llamado por Dios, llamado por Dios. Estamos casados con Jesús. Estamos bajo su protección y bajo su cuidado. ¿Saben ustedes por qué cuando Dios toma a la mujer del hombre, por qué no la tomó del cráneo, de un hueso del cráneo? Adán, cuando dormías te saqué el parietal izquierdo. No, Dios no le dice eso. ¿Por qué no le sacó del hueso de la cabeza? Porque no quería que la mujer se enseñoreara del hombre. O Adán se despierta y dice: Adán, Adán, tengo que decirte que mientras dormías te quité el calcario, que es el hueso del talón. Dios no creó a la mujer del pie para que el hombre la pise o la someta. Ella fue creada de la costilla, muy cerca del corazón, para ser amada. Y debajo del brazo para ser protegida. ¿Y saben quién es nuestro esposo? Jesús. Porque Él nos ama y nos cuida. Siempre digo, cada vez que me acuerdo del amor de Dios, quiero que me escuchen hombres, mujeres, casados o que estén solos. Es muy probable que el amor de tus seres queridos o la persona que tú amas tanto no te puede corresponder en ese amor. Pero quiero que escuches esto. Dios te ama. Tienes que aprender a que el amor de Dios te baste. Bástete el amor de Dios, porque es un amor incomprensible. Dios te ama. Como nadie te amará, Dios te ama. No estás solo, no estás sola. Eres muy amada y eres muy amada por Dios. Fíjese que acaba el versículo 9 diciendo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué creen ustedes que significa esa frase? ¡Es cierto! ¡Va a ocurrir! Es la reafirmación. Esto va a ocurrir, es verdad, créelo. Y versículo 10, y acá nos quedamos. Yo me postré a sus pies para adorarle. El versículo 9 dice: el ángel dijo. El versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién se postró ante el ángel? Juan. Y él me dijo: muchas gracias por postrarte ante mí, porque has reconocido que soy un enviado por Dios, y no solamente ante mí, sino ante todos los santos que Dios ha instituido. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan comete el mismo error que los hombres el día de hoy cometen: adorar al instrumento de Dios. Yo no sé por qué tenemos esta tendencia de tratar de poner, levantar, exaltar a quien que es instrumento de Dios. Y la gente se acerca a los predicadores, evangelistas, o que fluyen con cualquier don, son maestros, y la gente se acerca y los quiere tocar como, wow, usted que está tan cerca de Dios, o los presentan, he allí el siervo de Dios. Un momentito, ¿qué significa siervo? Nunca un siervo fue presentado así. Así se presentan a los reyes, a los grandes. Está mal usado, completamente tergiversado, presentar a alguien, el siervo de Dios. No, si fuera siervo no se le presenta. Pero el hombre tiende a idealizar, a tratar de agarrarse de la persona. Es triste ver iglesias que Dios levanta, pero que la gente pone su corazón en el hombre que está levantando esa obra, y no en Dios. Y cuando el hombre sale, la obra cae, porque estuvo armada en un hombre y no en Dios. Es mi oración poder llevarlos a Jesús, para que vean simplemente a un instrumento como ustedes, común y corriente, que peco igual que ustedes, que cometo muchos errores como ustedes. Y yo hoy día quiero públicamente dar gracias a todas las personas que nos están acompañando desde un principio, a pesar de mis errores, a pesar de mis metidas de pata. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Necesito su ayuda. Así que, no crean este lucho, ¿por qué no hace esto y por qué no hace el otro? Ayúdenme. Porque esta obra es de Dios. Es de Él. Nadie es indispensable. Mañana yo no puedo estar acá y la obra continuará. ¿Por qué? Porque estuvo fundada en Jesucristo, en Él. Esa es mi oración. Pero Juan se tira a adorar al ángel y el ángel lo detiene y le manda: adora a Dios. Por favor, no adores a hombres como tú, no adores a santos, no adores a imágenes ni a ángeles. Tú estás en tu cuarto y de repente un angelito con alas celestes aparece y empieza a volar, tú, un ángel hace así, es ir flotando, es ir enviado por Dios para ti. ¿Qué quieres que haga, angelito? Dios te ha escogido porque quiere que tú lleves la nueva oración del dedo gordo. Angelito, ¿cómo es la oración del dedo gordo? Tendrás que publicar por todas partes que toda la persona que se coloque al cuello un dedito gordo de plástico será protegido, y cada vez que se coloque el dedito gordo tendrá que rascar debajito del dedo y decir esta oración: oh dedito, no me dejes caminar por caminos de maldad. Vuelves a rascar el dedito, 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 ayúdame a caminar con Jesús. Y tú escuchas ese mensaje y vas por todas partes e implantas la oración del dedo gordo, y de repente vas por un lugar y ves el monumento al dedo gordo. Y la gente que es muy devota al dedo gordo, están ahí con el dedo gordo, un dedito gordo, te pido esto y te pido el otro. Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? No. El ángel que le dice a Juan: adora a Dios. Solo Dios fue el creador. Los demás son consiervos, hombres, o seres espirituales, pero no son Dios. Y se acabó el versículo 10. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el tema de la profecía. Y yo creo, cuando una iglesia descuida el estudio de la profecía, está perdiendo una de las riquezas más grandes que hay. Y es, Jesús es la profecía. El estudio de la profecía es estudiar a Jesús. Veo con tristeza cuando veo grupos de iglesias, no, el Apocalipsis ni se meta, está lleno de símbolos raros que te va a confundir. ¿Alguien quedó confundido con el Apocalipsis? Se cumplió en nosotros lo que dice el primer capítulo de Apocalipsis, el único libro de la Biblia que tiene promesa, que si lo lees nada más o escuchas, serás bendecido. Hay otro libro en la Biblia que diga eso. Y qué bendición ha sido poder caminar por el libro de Apocalipsis. Jesús es el tema de la profecía, por eso lo estudiamos. Jesús es el centro de la historia. Y aquí, en este momento, acaba la escena del cielo. en 7 años que hay acá en la tierra, nosotros 7 años, ante el tribunal de Jesucristo, la boda y después la cena de las bodas. Y está a punto de ocurrir lo que se conoce como la parusía o segunda venida de Jesucristo y el Armagedón. ¿Quieren saber qué es eso? Pues no se pierda la mitad de este capítulo. Vamos a orar. Mingo, por favor, chicas. Padre Celestial, me gozo, Señor, al ver tu palabra. Me gozo, Señor, al ver que en ella hay vida. Y es tu palabra la que crea en nosotros una ansiedad espiritual, porque nuestros espíritus se mueven y se conmocionan y se emocionan al saber lo que has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo podremos algún día comprender o entender lo que significa una unión matrimonial contigo? No lo entiendo, Señor. Mi mente es muy pequeña, va más allá de mi intelecto. Pero me gozo, Señor, al saber algo. Me amas, me has llamado, cuidas por mí y eres tú el que estás interesado en tener una relación conmigo. Señor, ayúdame y enséñame a escuchar. Es cierto, me comparo con Marta, Señor, y yo soy como Marta, afanado y turbado, y me olvidé de lo más importante, venir a tus pies, Jesús. Y yo sé que esta es la oración de todos esta noche. Queremos venir a tus pies, Jesús. Señor, toca los corazones, que tu Espíritu Santo se mueva como un viento, Señor, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y si hay alguien acá que aún no te conoce, Señor, tócale el corazón para que hoy día puedan venir de las tinieblas a tu luz admirable.
Jesucristo vino otra vez, realmente suscitaba el murmurar, que tal vez yo no iba a alcanzar, pero él quitó mi duda y me dijo con ternura, cenaré contigo. Me grabó en la memoria que solo Él es rey. Por eso es que te predico ahora, hermano, a Jesucristo el que tú no conociste. Y no olvides que Él te dio tu cuerpo humano, y hasta te dio la voluntad que tiene, y con ella lo rechazas. Mira bien cuál es tu suerte, que cuando llega la muerte, tu carne muere, pero ¿hasta cuándo tu alma sufrirá? Cristo te ama.
Cristo te ama. ¿Hasta cuándo sufrirás? ¿Hasta cuándo seguirás luchando y huyendo de Dios? ¿Hasta cuándo te resistirás al amor de Dios? Dios te quiere tocar. Dios quiere venir a tu vida. Si nunca has hecho una oración de entrega a Jesús y hoy día quieres hacerla, quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Y si ya la has hecho antes y quieres volverlo a hacer, vuélvelo a hacer hoy día. Una oración de entrega de nuestra vida a Jesús. Repite después de mí. Señor Jesús, tú me conoces. No puedo ocultarte nada. Ante tus ojos quedo desnudo. Y Señor, quiero mostrarme así, con mis defectos, con mis temores, con mis pecados,
equivoqué, Señor, y me sigo equivocando, y ya no quiero seguir si tú no estás conmigo. Ayúdame, Jesús, de lo profundo de mi ser. Reconozco que te necesito. Quiero abrirte mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Cámbiame, transfórmame. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en los méritos de Jesús. Amén.
Si hubo, aunque sea una persona, casi todos los conozco, pero si ha habido una persona que hoy día hizo esta oración por primera vez, yo quiero pedirles que no se vayan sin haber hablado conmigo. Apenas acabe la reunión, yo voy a subir las escaleritas, voy a estar allá arriba. Así que si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero hablar 3 minutos contigo. Gracias.
Amén.